Mercabilbao, la despensa más grande del norte, te ofrece este espacio.
Son las 12 y 28, entramos ya en terreno de nutrición con nuestra colaboradora habitual de los miércoles, con Mire Marín Recalde, doctora en medicina y cirugía general, médico nutricionista, que viene hoy con posbióticos debajo de la mano, bueno, en la mano, debajo del brazo iba a decir, pero no sé dónde se llevan los posbióticos. Miren, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me has dejado sin habla.
Sí, no me extraña.
Bueno, ya, guardián. Pues, ¿dónde los tenemos? Pues en muchos alimentos, en la farmacia, o sea que no los traemos de ninguna forma. En todo caso, igual en nuestro tracto gastrointestinal, por ahí vamos.
Yo había oído hablar de prebióticos, de probióticos, de simbióticos, que es de lo que hemos estado hablando las últimas semanas, pero sí, lo de posbióticos no me suena de nada.
Bueno, porque los posbióticos es un término muy reciente, ¿eh?, desde el punto de vista científico. Entonces es mucho menos conocido, por eso yo creo que simplemente es esa la cosa por la que no te suena. Pero yo estoy que segura que igual algunos de mis compañeros tampoco les suena si no se dedican a esta rama de la medicina, ¿eh? Pues porque son conceptos muy nuevos. La verdad es que la primera publicación aparece en el 2010 y se empiezan a hacer famosos en el 2012. ¿Y qué son los posbióticos? Bueno, pues son las sustancias que producen los probióticos después de metabolizarse. Y entonces mejoran todos los procesos metabólicos del organismo y a la vez parece ser que tienen una función inmunomoduladora. Es decir, los probióticos se metabolizan, pues como ocurre con la comida y demás, y entonces se liberan a todo el medio fuera de las células y tienen provocan estos posbióticos con acciones beneficiosas.
Acciones beneficiosas, esto suena bien, o sea que son buenos para el organismo.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Para la salud.
Todo lo que estamos diciendo, fíjate que todo este tema empezó como una novela, ¿no? Hablando de la microbiota intestinal, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Entonces definimos que era microbiota, que era micobiota, que eran los hongos, que era los genes de todos ellos, y ahí, para llegar a cómo se forma una buena microbiota, empezamos a hablar de todo esto, de los pro, de los pre, de los simbióticos y ahora, pues, evidentemente, de los posbióticos.
Bueno, ¿y para qué sirven los posbióticos, Miren?
Bueno, vamos a ver. Yo antes, bien, bueno, iba a liarme porque iba a decir que también se necesitan otras cosas. Pero bueno, ya está, ¿para qué sirve? Bueno, pues la verdad es que, como he indicado, el interés por los posbióticos pues es de hace relativamente muy poquito tiempo y parece ser que en una serie de estrategias terapéuticas estos, los posbióticos, aumentan la eficacia de los microorganismos activos por su efecto inmunomodulador. Entonces, sobre todo, se está estudiando mucho su acción con la medicación que se necesite. Cuidado, nadie debe dejar nada de lo que le receten, pero en el síndrome de intestino irritable, en alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, estos posbióticos son unos ácidos grasos de cadena corta, entre otras cosas. Entonces, ahora se le está dando un interés, también está cogiendo un interés importante a hablar de ácidos grasos de cadena corta, que son los posbióticos.
¿En qué alimentos podemos encontrarlos?
Bueno, vamos a ver. Dentro de los ácidos grasos de cadena corta hay uno que es el que más se está estudiando y el que más se receta hoy en día, que es el butirato.
Butirato.
Y el butirato no se encuentra en ningún alimento. Pero vamos a ver, cuando consumimos alimentos ricos en ciertos tipos de fibra, que era lo que iba yo a decir antes, pero se dice ahora, ya estamos aportando a nuestras bacterias la materia prima para que crezcan bien, es decir, para que mejoren las bacterias beneficiosas, todos los microorganismos beneficiosos sobre los patógenos. Y entonces, si este sustrato, si este alimento es bueno, pues se generan estos ácidos grasos de cadena corta. Pero siempre y cuando la microbiota esté en equilibrio, si la microbiota intestinal no está bien, entonces no se puede formar, no se pueden formar estos ácidos grasos de cadena corta, en concreto el butirato. Con lo cual, comeremos fibra, ¿no?
Está buscando butirato ahora mismo.
Busca, que Google, es interesante. ¿Eh? Sí, busca. Y si a alguien le interesa, pues que pregunte. Mientras respondo yo lo de las fibras y hago yo misma, me hago la pregunta,
bueno,
¿no?
Bueno, si lo venden hasta en Amazon, ¿qué es esto?
Bueno, butirato es en que, Amazon.es. Perdón, butirato ya se vende en todos los sitios como todo.
Es un ácido graso de cadena corta, producto de la fermentación de los glúcidos por las bacterias presentes en nuestra microbiota intestinal, en el colon.
Ya, pero cuidado. Ahora imagínate que tú decides por tu cuenta tomar butirato.
No, yo por mi cuenta no tomo
bueno,
nada.
Bueno, pues, pero hay mucha gente que en cuanto oye algo dice, bueno, han dicho que esto es bueno para, me lo compro. Pero
puedo tomar una cervecita por mi cuenta o así, bueno, un vasito de vino.
Bien, yo te digo que hay gente que compra butirato. ¿Y qué ocurre? Y de repente, y lo que voy a decir, que perdonen, pero lo que es empiezan, se les empieza a hinchar la tripa y empiezan a echar flatos que no pueden aguantar y es porque evidentemente no necesitaban butirato. Uh-huh. Igual necesitaban alguna otra cosa. Entonces, como he dicho que son los alimentos, estos ácidos grasos de cadena corta es el resultado de que la microbiota intestinal sea adecuada gracias a estos posbióticos, entonces necesitamos fibra, ¿no? Dijimos que los prebióticos eran las fibras que eran necesarias para la alimentación de los probióticos, para que se desarrolle bien.
¿Y cuáles son esos tipos de fibra que necesitamos, que debemos comer?
Y entonces son todos los alimentos que tienen almidón resistente. ¿Cómo se forma el almidón resistente? Pues cuando cocinamos alimentos que tienen almidón y se dejan enfriar, por ejemplo, el arroz o las patatas. Fíjate lo interesante que es, ¿eh? Y además también encontramos este tipo de fibra en los plátanos que no estén maduros, en la harina de plátano que existe, en la harina de yuca, en la yuca, que aquí no hay hábito de comer yuca, aunque cada vez se consume más. Y también en otros alimentos, en los que contienen inulina, como por ejemplo la cebolla, el ajo, las alcachofas, el brócoli, las coles de Bruselas, la coliflor, es decir, las brasicáceas, y todas las verduras de hoja verde, además de los espárragos. También los alimentos que tienen pectina, que es una fibra típica en manzanas, zanahorias, naranjas, albérchigos, y en los fructooligosacáridos. De todo esto hemos hablado, ¿eh?, cuando hablamos de los prebióticos, y en los fructooligosacáridos, que también están en los plátanos, en las cebollas, en el ajo, en los espárragos, y en la verdad en que casi todas las frutas y las verduras. Y luego también las que contienen arabinoxilano, que está presente en todos los cereales integrales, o en casi todos, mejor dicho, como trigo, maíz, arroz, centeno, avena o cebada, pero siempre que son integrales. Ahí tenemos todas estas fibras para que los probióticos, es decir, esos gérmenes buenos, se desarrollen y puedan ejercer bien sus acciones, que luego expulsen, digamos, para que nos entendamos, estos posbióticos.
Oye, y si hay tantos alimentos con fibra dietética buenas para las bacterias intestinales, ¿cómo es que hay tantos problemas intestinales?
Bueno, hay mucha gente que tiene bajo contenido en butirato, pues porque a veces comen exceso de fibra y alimentos que no son tan beneficiosos para el organismo, y otras veces por defecto. Es decir, siempre que hay, por ejemplo, un exceso en el consumo de alimentos procesados, aunque comas mucha fibra, si estás comiendo dulces o estás comiendo muchísimo, y ahora aunque a alguien le siente mal, muchísimo jamón, que no dejan de ser alimentos procesados, entonces se desequilibra la microbiota intestinal, con lo cual, aunque haya fibra en tu alimentación, no llegas al equilibrio necesario. Y además, cuando esto ocurre, que a veces, insisto, puede ser por exceso o por defecto, y si es por exceso, aparte de los flatos y de la distensión abdominal, a veces tenemos por defecto que aparece estreñimiento y aparecen a veces eructos o incluso diarreas, alternancias diarrea-estreñimiento. Y también cuando la microbiota intestinal no es adecuada, hasta hay un problema en el ánimo, hay cambios de ánimo, la gente se irrita y entonces podemos llegar a patologías digestivas y extradigestivas porque la microbiota intestinal no es la adecuada.
¿Y cómo podemos saber si tenemos bajos los niveles de butirato?
Bueno, pues la verdad es que para esto hay que hacer un análisis de heces. O sea, para detectar qué pasa en nuestro intestino, a veces se mandan a analizar los ácidos grasos, como esto, otras veces se mandan los aminoácidos, quiero decir, dependiendo del tipo de patología que presente la persona, se le manda un tipo de diagnóstico u otro. Pero la verdad es que estos análisis no se solicitan de manera convencional, pero sí debemos de tener en cuenta una cosa. Si no comemos suficientes alimentos de origen vegetal, fundamentalmente verduras y frutas que tienen alto contenido en fibra, es muy probable que el butirato esté bajo. Y sin embargo, en dietas que son muy ricas en grasas prooxidantes, lo que he dicho un poquito antes, aceites refinados, productos procesados que tienen muchas grasas trans, pues también vamos a tener bajo el butirato. Y con todos los alimentos ultraprocesados, es decir, una dieta muy rica en proteínas y grasas, casi seguro que el butirato no esté. Y tengamos eso, que a veces hay gente que dice, uy, ahí me sienta mal la leche y no tomo. Seguro que es la leche, porque no siempre es la leche y todo el mundo le echa la culpa al pan normal. También dice la gente, bueno, yo he dejado de comer pan porque se me hinchaba la tripa. Qué curioso, es como lo de cocino sin aceite porque engorda el aceite, ¿no? Valoremos un poco qué comemos cada día y seamos un poquito más objetivas y objetivos, que no siempre mantenemos la objetividad con lo que comemos.
Claro, es que muchas personas hacen eso, ¿no? Prueba y error. A ver, pues voy a desayunar todos los días lo mismo, a ver qué me pasa, ¿eh? A ver cómo reacciono. Y dicen, uy, pues no sé, me siento como hinchado, como acidez o de lo que sea. Voy a cambiar. Tomo otra cosa, venga, leche sin lactosa, a ver qué tal. Y así.
Sí.
¿Este es el camino correcto?
No, generalmente es que hay una dieta desequilibrada. Ojo, hay personas que evidentemente pues tienen una intolerancia a la lactosa o a la caseína o al...
Pero uno lo sabe o tiene que hacerse pruebas. Porque,
bueno, lo ideal es hacerse pruebas, claro. Pero si alguien consume todos los días, yo qué sé, venga, vamos a hacer una dieta que no lleve mucha fibra. Todos los alimentos...
Bueno, puedes tomarte todos los días un café con leche y una galleta y piensas que eres alérgico a la lactosa y eres alérgico a la galleta.
Puede ser, o no alérgico, intolerante. Porque la alergia se manifiesta de forma diferente. Esto ocurre en gente, por ejemplo, una persona diabética o que tiene la glucemia alta pero que todavía no es diabética porque la hemoglobina glicosilada está en su nivel. Y resulta que sale a desayunar y toma un bollo de mantequilla y pide edulcorante, ¿no? Ah. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, yo tengo muchos flatos y no sé lo que me pasa porque resulta que, fíjate, yo como mucha verdura. Pero si rascamos qué come el resto del día, aunque coma verdura y fruta, el resto del día puede ser que desayune con croissant o con galletas, que a media mañana, bueno, pues salga y se tome también algo dulce con otro cafecito, y que a media tarde, pues va, en vez de un yogur con frutos secos, por ejemplo, pues un pastelito de arroz con otro café. Esto hay muchísima gente. Y la cena no, voy a hacer una cena limpia y voy a comer tortilla francesa, por decir algo. Entonces, claro, ¿dónde está la fibra? En la comida. No hay más. Ah, ya, pues que también como fruta, claro. ¿Cuántas piezas de fruta al día? ¿Una? ¿Dos? Entonces, por eso digo que hacer una valoración integral de la dieta, ¿no? Es decir, voy a ver qué desayuno y apuntar un día. Voy a ver qué desayuno, si quedo con alguna amiga o amigo, qué picoteo y qué bebo. Luego, qué como. O resulta que como me he comido tres pinchos, ya no como. A ver dónde está la fibra en los tres pinchos. Y a la hora de merendar, pues bueno, me tomo otro café porque así me llena y no picoteo nada más. Y a la hora de cenar, entonces cuando hagan desde el desayuno hasta la cena y vean cuántas raciones de verdura y de fruta han comido, hablamos de que posiblemente el butirato esté bajo, porque el butirato lo fabrican los gérmenes del intestino.
Claro, hay que hacer planificación, hay que hacer un repaso, ¿no?, de lo que se come al día, pero no sé si lo planificamos demasiado, vamos un poquito a salto de mata. Bueno, pues como lo que puedo y luego pico lo que tengo y ceno lo que me da la gana.
Bueno, pues yo creo que en teoría, dependiendo de la edad de las personas que vivan en un mismo domicilio, eso se puede programar o puede ir a salto de mata. Yo creo que depende de las edades. Uh-huh. Porque cuando todos los miembros de la familia están trabajando y estudiando, pues igual en un momento determinado hay más salto de mata. Pero cuando hay gente que está ya jubilosa, pues entonces la gente jubilosa se puede programar mejor. Lo cual no quiere decir que siempre lo hagan, ¿eh? Porque igual quedan fuera, pues prefieren desayunar fuera, tomar un par de chiquitos con amigas y o amigos, y en fin, y también, y he vuelto a comer los pinchos y ya no como al llegar a casa. Y si como, tomo una tortillita, que volvemos a que no tiene fibra. O bueno, el pescado que había comprado para que no se quede malo. Quiere decir que dónde está la fibra. Y eso se ve mucho. Y no te cuento, vísperas de Navidad y estamos casi llegando.
Puf. Así que las verduras y las frutas en Navidad.
Bueno, brillan por su ausencia.
Sí, sí, ya te digo yo que sí.
Y entonces, claro, luego se me hincha la tripa, me duele la cabeza, estoy irritable. ¿Y por qué será, verdad? Claro, si es mujer joven puede decir, es que voy a tener la regla. Si es mujer ya entrada en años, por supuesto, y entonces menopáusica, es que me tienen todas y todos los de la familia hasta arriba. Más arriba.
Pero
de...
si eres hombre no tienes regla.
No, pero puedes tener mal humor.
Ah, vale.
No, eso pero sí. A lo que ve que influye, y en un varón pues lo mismo, pues si no come adecuadamente, evidentemente sus niveles de neurotransmisores más la microbiota intestinal inadecuada, pues va a hacer también que sea muy desagradable convivir o pasar un rato con él.
Bueno, pues oye, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí, si te parece, Miren, porque creo que el recorrido todavía es amplio y después de haber conocido lo que es el butirato, yo creo que hoy, como lección...
Todo el mundo, butirato.
Butirato,
no,
pero verduras y frutas.
De verdad que
fibra.
Piense, sí, hay que pensar, ¿cómo voy al baño? ¿Cómo son mis heces? En realidad, ¿cuántas piezas de fruta tomo al día? ¿Cuántas raciones de verdura tomo al día? ¿Camino? ¿No camino? ¿O hago otro tipo de ejercicio? ¿Bebo agua? ¿No lo bebo? De todo esto hemos venido hablando desde hace semanas. Entonces, eso es lo que nos da una idea cómo llevamos, o sea, cómo estamos. Porque de esto, mi idea es terminar un poco con otra palabreja y que la busquen, como son los xenobióticos,
con X.
Y fíjate, de ahí ya nos pasamos, yo pienso que podemos pasar a alimentos funcionales, que en su día hablamos, pero es que está muy relacionado con todo esto. Entonces, xenobióticos es muy pequeñito el hablar de ellos y ya nos metemos con alimentos funcionales.
Perfecto, muy bien,
¿vale?
Pues ya está.
Y luego llegará Navidad y si es necesario diremos alimentos funcionales para Navidad, por favor.
Con un villancico de fondo.
Sí, sí, pero que además, cuidado, que se pueden sorprender qué son los alimentos funcionales y qué gozada, qué ricos son. Porque los tenemos a nuestro alcance y los comemos diariamente.
Alimentos funcionales en próximos episodios aquí en Onda Vasca con Mire Marín. La próxima semana volvemos a estar juntos. Un saludo.
Pues nada, da Torre Nigandea, ¿no? Agur. Con la novela. Agur.
Son las 12 y 46.
Las frutas y hortalizas más sabrosas. Los pescados y mariscos más frescos. La carne y los embutidos más selectos. Mercabilbao, la despensa más grande del norte.